y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Sabadicidio.
Pues llámelo complicado en ese caballicidio.
Sabadicidio.
Para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces lo complicado en ese mueblicidio.
¡Un caluroso y fuerte aplauso a los leones!
Sabadicidio.
Y tu domingo parezca un sábado. Que reciba de mí mucha paz, pero ante todo, mucho pero con mucho humor.
Aquí sabadicidio llamando a cubanicidio.
Aquí cubanicidio, estoy dormidio. Llamen otro momenticidio.
¿Qué va? A este lo despierto yo.
Todo el mundo despierto y gozando, porque ya empezó sabadicidio. Buenas noches, Cuba. Ya estamos en el aire para divertirnos.
Buenas noches, Eddie Calderón.
Buenas noches, Ramón Fernández Larrea.
Mira, nos están escuchando ahora mismo en Aguas Claras, Aguas Verdes, Aguas Gordas y Aguas Bonitas.
Bueno, también en Aguada de Moya y Aguada de Pasajeros.
Y en Arroyo Apolo, Arroyo Arenas, Arroyo Blanco y en Arroyo Berraco.
Y nos escribió un amigo de Cuba con nombre de pelotero Ramón. Se llama Yosbanis Céspedes Laurencio, que dice...
Cuando era niño, a muchas personas les gustaba, pero ahora sé que existen. Su programa es muy bueno.
Gracias, Yosbanis. No pierdas el camino y dile a los demás que nuestra dirección es...
lamodernacorte@gmail.com.
Repito, lamodernacorte@gmail.com.
Eddie, ajá, malas noticias de nuevo. O buena.
¿Pero qué pasó?
La piedra volvió a hablar y ha dejado un mensaje muy claro. Escucha.
Partida de desafectos. Les informo que a Raúl se le despertó la Barbie y dejó de hacerme caso, chico. Y mira, mira que yo le dije a Raúl, cuando yo falte y tú te retires, no dejes al frente a ningún guajirito bonito. De esos, sí, de esos que te alborotaban en la trinchera. La persona que puede quedarse al frente de Cuba, la única que podría enfrentarse al imperialismo, es Juana Bacallao. Sí, señor, pero no me hizo caso. Y la historia me dará la razón. Mi elección fue y será siempre Juana, porque Juana Bacallao es una gran cubana y es de la estirpe de Mariana Grajales, de la estirpe de todas esas grandes mujeres de la historia cubana. ¡Patria o muerte! ¡Me enveneno!
¡Ay, qué es esto, caballero! Lo que tengo arriba es un cementerio. Tengo que limpiarme porque lo que tengo es el diablo, no sé qué es lo que pasa.
Espíritu.
¡Ay, hasta cuándo!
Eddie, y el niño volvió a dejar un mensaje, pero esta vez no pide nada.
Amiguito de Sabadicillo y también de la Moderna Corte, yo quiero saber una cosa. ¿De dónde viene el sobrenombre de Tres Patines?
Bueno, amiguito, Tres Patines no es un sobrenombre, sino un apellido. Y la historia es esta.
Cuenta el compositor cubano Antonio Fernández Gómez, más conocido como Tony Fergo. Leopoldo era una figura extraordinaria, pero era un individuo muy retraído. Yo vine a ser su personaje, que se iba a llamar José Candelario, y punto. Porque en el ensayo para ver a quién le iban a dar el papel del negrito... Sí, no estaba pensado que fuera blanco. El autor del programa, Castro Obispo, vio las improvisaciones y la forma de moverse de Leopoldo y dijo, este no camina en dos patines, lo hace en tres patines.
Y yo quiero saber otra cosa también. ¿Qué familia tenía Tres Patines?
Mira, además de su mamita, él menciona al abuelo y al bisabuelo y también a su padre. Escucha esto.
Que hace rato yo quiero preguntarle, ¿desde cuándo usted es poeta?
Bueno, chico, ese es un defecto mío de nacimiento.
Oiga eso, ya, llamar defecto a una de las bellas artes.
No se dice así, ¿no?
No, señor, las bellas artes no son defectos, son virtudes.
Bueno, de manera que usted es poeta de nacimiento.
Sí, lo mío es de herencia, tú sabes, mi papá haciendo poesía era un bárbaro.
Ah, sí.
Me acuerdo de unos versos que hizo papá que decía, fíjate.
A ver.
Decía, un analfabeto escribe estos versos a su tía. La luna sale de día. Y por eso se prohíbe escupir en el tranvía.
Esa poesía es una barbaridad, señor.
Yo no te digo que papá haciendo poesía era un bárbaro, chico.
Es verdad.
Hay un episodio titulado Indevidicidio, donde el propio Tres Patines menciona a varios primos que él mismo nombró para que fueran miembros de un jurado de un certamen de poesía.
Sí, sí, pero mira, Eddie, vamos a dejar que lo diga él mismo.
Bueno, Tres Patines, quiero decirle aquí entre nosotros que yo dudo que usted sea poeta.
Ah, ¿sí? ¿Y acaso no me gané el premio del concurso, chico?
Un momento, usted ganó el certamen haciendo trampa.
Yo no, no fue el jurado el que me dio el premio a mí.
Sí, pero es que yo, creyendo que usted era una persona decente, le encargué que buscara 5 personas de confianza para miembros del jurado.
¿Cómo, cómo? ¿Usted fue el que nombró al jurado Tres Patines?
No, sí, busqué, óigame, persona de confianza.
Sí.
Mira, aquí tengo los nombres de la gente jurada.
A ver.
Pancho Pérez y Tres Patines.
Ajá.
Bebi Cuña y Tres Patines.
Dígame usted.
Filiberto Tres Patines y Tres Patines. Gregorio González y Tres Patines. Sindulfo Tres Patines y Rodríguez. Los 5 son primo mío y todos son de mi más absoluta confianza.
¿Se da cuenta, señor juez?
Sí, ya lo veo todo claro, señor.
¿Usted ve, señora, como el juez lo ve claro todo?
Gracias, mis amigos. Cuando me caquen el teléfono, les voy a pedir un patín. No, 2 patines. No, Tres Patines.
Ya es hora, Ramón. Ya es hora de la Moderna Corte, pero antes, nuestra dirección, lamodernacorte@gmail.com.
Lamodernacorte@gmail.com.
Ahora sí. Aquí está ya la Moderna Corte de hoy.
La Moderna Corte. Con Zulema Cruz, Manolo Cuevo Jr. y Eddie Calderón. Edición Jaime Almiral Jr. Escribe y dirige Ramón Fernández Larrea.
Audiencia pública. El moderno juez de la Moderna Corte va a resolver un moderno caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Ya empezó el otoño.
Así es. Linda temporada, ¿eh? Los árboles cambian de color y se les caen las hojas.
Señor juez, ¿a usted se le ha caído algo?
Sí. La esperanza y la memoria.
¿Y eso?
La esperanza de que usted cambie algún día. Y la memoria, porque no recuerdo cuándo fue la última vez que le puse una multa de $100.
No, señor juez, yo no le dije nada malo. Le pregunté si se le había caído algo porque yo le veo los ojos como medio raro, como para abajo.
Ah, eso es porque ayer me gradué la vista.
Qué bueno, señor juez. ¿Y fue toda la familia?
¿A dónde?
A la graduación de la vista.
Mire, ya estoy recordando. Póngase $20 más para que aprenda a no jugar con su jefe.
Oiga, señor juez, usted...
¡Nada de señor juez! Dígame qué caso tenemos para hoy.
Tres Patines, señor juez.
Claro.
Que aprovechando que se cumplen los 150 años del estreno del himno nacional cubano en Bayamo, mandó a Nananina y a Rudecindo para allá y les tumbó el dinero y los puso en peligro.
Bueno, pues llámeme a los implicados en ese bayamicidio.
Enseguida, señor juez. Luz Ángela Nananina.
Como mi abuela decía, aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Soniño.
Presente por Galicia y la Junay.
José Celedonio Tres Patines III a la reja.
Que se ponga de pie el acusado.
Oiga, señor juez, ya Tres Patines está de pie, ¿eh?
Nada de lo, señora. Es que el señor juez se agravó la vista.
No se me agravó, me gradué la vista.
Sí,
Y ahora me ve a mí chiquito como cuando uno mira por un micrófono.
Ay, ¿ahora se mira por los micrófonos, Tres Patines?
Sí, chico, que tienen dos agujeritos de aumento y tú pones agua sucia y ve los aeróbicos.
¿Agua sucia y ve los aeróbicos? Ah, usted dice el microscopio y lo que se ven son los microbios.
Eso mismo, los microbios.
Porque usted es un microbio, una alimaña, un depredador, una bestia peluda y un ñiquiñaque.
Ahí está, bien dicho.
Sí, ¿puedo escoger uno nada más?
No, porque creo que el gallego se quedó corto, fíjese.
Con la verbena de la sala.
¿Con la qué?
La verbena. Palabra que sirve para pedir palabra en un tribunal de injusticia.
Con la venia. Se dice con la venia.
Ah, sí. Con la vena de la sala. Pido que a Rulecindo se le exija que no ofrenda a mi persona o que se suspenda el juicio para ofrendernos mutuamente ahí en la calle.
No, Tres Patines. El juicio va a continuar porque todavía no he oído de qué lo acusan a usted.
Bueno, deja eso, chico. Mira, me invita uno trago y yo te lo voy contando tranquilo y así mismo, oye está, y así mismo te va temprano del trabajo.
¡Ni se le ocurra, señor juez!
Oiga, y tampoco se le ocurra aceptar un viaje de este burro porque con eso lo estafa y lo soborna.
Tres Patines no sorbona a nadie, Rulecindo.
Eso lo dictaminará la justicia.
La justicia no me tiene que vitaminar nada, chico. Rulecindo miente como un bellaco y no se lava el sobaco.
¡Sí se lo lava!
Yo con mis sobacos hago lo que me venga la gana, porque para eso mi abuelo era gallego.
Pero, ¿y eso qué importa?
Que hay nacionalidades que uno lleva debajo del ala, doctor. Y yo llevo mi galleguitud y mi gallegancia la llevo con elegancia.
¿A dónde?
En Sálvase a la Parte, doctor.
Ay, no. Yo llevo el pasaporte en una carterita.
Así que usted el gallego lo lleva escondido, ¿eh? Eso es sospechoso, Rulecindo.
Bueno, si Rulecindo es sospechoso, ¿ya me puedo ir yo?
De aquí no se mueve nadie.
Nos tiene que devolver el dinero del viaje a Bayamo y también indemnizarnos por todo lo que pasamos.
Yo quiero 2,000 o $3,500.
Yo 5,000.
Va a estar trabajando para pagarnos 2 o 3 cadenas perpetuas.
Señores, ustedes lo pasaron mal porque no leyeron las indicaciones, chico. Yo no lo estofé a ustedes.
Ah, ¿no? ¿Y por qué no nos reservó hotel en Bayamo, eh?
Porque no lo pidieron, señora. Además, ustedes querían revivir lo que sintió allí la gente hace 150 años cuando cantaron el himno.
¿El himno?
Sí, el himno de Bayamo, donde ellos corrían.
El himno, Tres Patines.
Eso mismo, lo cantaron los miamenses.
Los bayameses.
Eso también. Y el viaje ese era bueno, caballero. Si hasta lo hizo, oye esto, hasta lo hizo un famoso que yo mandé para allá y lo traje como vértigo mío.
¿Usted tiene vértigo?
No, es que se me va una persona. Oye, atiéndeme, sí. Oye, es una persona que me va a defender, chico.
Secretario, Tres Patines trajo un testigo.
Sí, señor juez. ¿Lo hago pasar?
Sí, claro. A ver qué nos dice ese testigo.
Enseguida, señor juez. Mario Luis Kreuzbergen Blumenfeld.
Un caluroso y fuerte aplauso a toda la gente linda de este juzgado. ¡Ahí! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¿Qué dice el público?
¡Ay, yo quiero un autógrafo! ¡Ay, o un trabajo en la televisión!
Buenas noches. Usted es Mario Luis Kreuzberger. Ajá. Mire, ese es un nombre muy complicado. Le voy a decir simplemente Don Francisco.
¡A los leones!
Usted viene aquí como testigo del acusado.
Yo he sido acusado, he sido acusado injustamente, pero le digo una cosa, como mismo se acusa,
después se demuestra lo contrario. ¿Qué dice el público?
Responda a mi pregunta. ¿Este hombre le vendió a usted un viaje?
Yo le puedo asegurar a usted, respetable magistrado, que esas acusaciones son serias, pero que muy serias. Nunca he hecho eso de lo que se me acusa, ni lo volvería a hacer. ¡El público! Fue, óiganme ustedes, fue el chacal de la trompeta.
¡Ay, don Francisco! Ya que está aquí, díganos el nombre del chacal de la trompeta.
Señor Mario, o don Francisco, ¿conoce usted a José Celedonio Tres Patines?
¿Acaso es el productor del programa Sábado Pedante?
No.
Entonces, no lo conozco, porque yo me debo a mis admiradores. ¿Qué dice el público?
Que se lleven a este hombre de aquí. Ni es testigo, ni sé para qué lo trajeron.
Me voy, sí señor, me voy, pero volveré por Telemundo o por Indiovisión. Pero antes, un saludo a toda la gente que me quiere. ¡A los leones!
¡Adiós, don Pancho! Ay, caballero, se ve más viejo en persona, ¿verdad?
Llévatelo, viento de agua.
Sí, 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 afuera.
Sí, señor juez. Oye, ¿y no se llevó los leones?
Y póngale $500 de multa por hacerle perder el tiempo al juez.
¿A don Francisco?
No, a usted. Te quiere engañar a la justicia.
Menos mal, hijo. No te dejes embaucar más y acaba de mandar a este truán a la silla eléctrica.
¿Y eso qué es, Rudecindo?
El sonido de la silla, doctor.
Ah.
Bueno, ya dejen la bobería, porque yo lo que quiero es que él me aclare por qué nos engañó con ese viaje a Bayamo.
Que yo no engañé a nadie, señora. Eso estaba en el paquete. ¿Ustedes no leyeron las letricas chiquitas?
Ah, así que Tres Patines es ahora agente de viajes.
No, chico, yo no soy gerente de viejo. Es que la ocasión lo merecería.
¿Qué merecería?
Que era bueno hacerlo.
Ah, que la ocasión lo merecía.
Sí.
Y yo dije agente de viajes, no gerente de viejos.
Es agente de viajes, bien, señor juez. A Rudecindo y a mí nos quiso vender un viaje para ver la caída del Imperio Romano.
No. Y no mordimos, porque sabíamos muy bien que eso pasó en el siglo pasado.
Eso es turismo histriónico, caballero. Hace dos cosas a la vez, viaja y aprende.
Así que turismo histórico, ¿no?
Sí, a la gente le gusta la histeria.
La historia. Bueno, y a ver, ¿qué engaño les hizo esta vez Tres Patines?
Nos mandó para Bayamo, doctor, y $1,100 por cabeza.
Rudecindo no quería ir, porque desde que quemaron al pueblo, no sabemos la reacción que tiene la gente de allí con los españoles. Usted sabe. Pero bueno, al final nos arriesgamos.
Bueno, ¿y en qué consistía ese viaje?
El viaje insistía en ir a Bayamo antes de que lo quemaran y estar allí con los bambises.
¡Mambises!
Dígale el Ejército Libertador.
Sí, y celebrar el aniversario de cuando el caballo de Perucho inscribió el himno.
Tres Patines. El caballo no compuso el himno, sino Pedro Figueredo, Perucho.
¿Y qué dije yo?
Que el caballo escribió el himno.
¿Y no fue él?
No fue él.
¿Y eso dije yo? ¿Que no fue él?
Bueno, pues, está bien. ¿Y el viaje lo organizó usted solo?
No, era para Rudecindo y Nananina.
Sí, pero ¿quién corrió con la organización?
No. Yo en esos casos no corro.
¿Y cuándo corre?
Cuando se dan cuenta y llaman a la pilosía.
Tres Patines.
Sí.
Lo que quiero saber es si usted inventó la conmemoración.
No, chico, no. La condecoración existía. Yo lo único que hice fue vendérsela a estos dos. Es que yo, cuando hay una posibilidad de negocio, mira, yo me lo olo.
Yo me lo huelo.
¿Tú también? Teníamos que hacer algo juntos a ver si es legal.
Que no se dice olo, se dice vuelo.
Nah, eso es lo que hacen los aviones.
No, eso es vuelo.
Nah, chico, vuelo es lo que usan las mujeres en el tuerto de Sahara.
Eso es velo y es el desierto de Sahara.
¿Velo? No, chico, velo es lo que le echan a la bebida para que esté fría.
Eso es hielo. ¡Y basta ya!
Eso es. Ponte duro porque este soquete te va a comer la merienda.
Bueno. ¿Y a Bayamo fueron en avión?
Él quería que fuéramos en bote. ¿Usted se imagina? Y que desembarcáramos allí en las playas de Bayamo.
Porque eso también es histórico, señora.
¿Histórico de qué, chico? Si Bayamo no tiene costas.
Se la quitaron. Oye, ese gobierno ha acabado hasta con eso, chico.
¿Entonces fueron en avión?
Sí, doctor. Pero como este sinvergüenza quería buscar los vuelos más baratos, por poco volamos en el ala.
Primero, señor juez, quería que hiciéramos una ruta muy rara.
¿Cómo rara?
Sí, imagínese, volar a Canadá y de allí a Escocia, bajar a Portugal y de Portugal volar a California y agarrar un tren para ir a Nueva York.
Pero eso es absurdo. Y de Nueva York volaban a Bayamo directo.
¿Qué va, doctor? Nos teníamos que tirar en paracaídas encima del yunque de Baracoa.
Y de ahí viajar en mulo hasta Bayamo.
Porque eso fue lo que hicieron los mambises, caballero. Por eso le dieron candela a Bayamo.
Entonces, ¿les cobró todo ese dinero para alojamiento y comida?
¿Qué alojamiento y qué comida?
Ni alojamiento ni comida.
Pero eso es lo que querían ustedes. Ni comida ni alojamiento, chico.
No, Tres Patines. Nadie hace un viaje así sin las condiciones mínimas.
¿Qué era así, chico? Ellos querían eso.
¿Cómo íbamos a querer ir a un lugar que no conocemos a dormir en el banco de un parque?
¿Y qué querían? ¿Un hotel? En el tiempo de esa gente no había hoteles.
Sí, pero comían.
Sí, lo que encontraban, chico. Ustedes querían sentir lo que sintieron allí aquellos días en que Céspedes batió con el bate de Majagua.
Ay, Dios mío, mire, después de un viaje incómodo como ese, sin comer ni tomar agua, no teníamos ni voz, señor juez, para cantar el himno allí en la plaza.
Y a mí se me fue un grito de Viva España a ver si algún compatriota nos ayudaba. Y oiga, por poco me matan los del pueblo.
Y eso no fue todo. Al final descubrimos que Tres Patines se había puesto de acuerdo con un primo suyo para que preparara el gran final.
¿El gran final?
Sí, la tea incendiaria, doctor.
De contra, que en el Bayamo ese hace un calor tremendo y el parque no tiene árboles. El primo de Tres Patines le iba a dar fuego al pueblo.
¿Con ustedes dentro?
Con nosotros dentro, mientras cantábamos el himno nacional.
Porque hay que ser fiel, caballero, hay que ser fiel a lo que pasó. Y el aniversario, ustedes lo debían de sembrar al pie de la lepra.
Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
Lo suyo no tiene nombre, pues actúa como escoria. Hoy se burla de la historia y es muy raro que me asombre. Y porque siempre me espanta su proceder tan indigno, un año cantará el himno, aunque pierda la garganta.
¡Cosa grande la vida!
Escucha el siguiente programa de La Moderna Corte con Zulema Cruz, Manolo Cuego Jr. y Eddie Calderón por esta emisora. Hasta entonces, Manuel Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Entérate. ¿Sabes dónde y quién inventó el abanico? El que usaban nuestras abuelas. ¿Ah, no? Pues entérate. Las fuentes están de acuerdo en atribuir a los japoneses el invento del abanico plegable, al que denominan sense. Según parece, un obrero llamado Tamba, durante el año 670 de nuestra era, quien al observar a los murciélagos y viendo el modo de plegar las alas durante su vuelo, se le ocurrió imitar sus movimientos y crear lo que terminaría siendo el abanico plegable. Para todos los expertos, está claro que el origen del abanico como tal, es decir, el que conocemos, se fija en el Oriente. Pero determinar en cuál de las culturas se usó por primera vez se hace prácticamente imposible por la falta de información al respecto. Los egipcios, sumerios, asirios, persas, chinos o japoneses crearon objetos similares a la medida de cada una de sus culturas, utilizando materiales comunes de fácil acceso de acuerdo a su región y dándoles los usos que sus propias costumbres requerían. Así hemos visto en pinturas y relieves egipcios que utilizaban dos clases de abanicos, unos con una pluma de avestruz dedicado a espantar moscas y otro de más elaboración en la madera o metal que parte de una armazón semicircular con un montaje de hojas secas y vistosas plumas que se añaden a una caña larga o varilla de metal del tamaño de una persona que servía para que un cortesano abanicara al faraón. Por otra parte, existen pruebas fidedignas de que el emperador azteca Moctezuma regaló abanicos, entre otros objetos valiosos, a Hernán Cortés cuando tuvo noticias de su desembarco. Pero todo parece indicar que el abanico plegable, el que usaron nuestras tatarabuelas, que es el que ha llegado hasta nuestros días, se vio por primera vez en el siglo XIII y XIV, según la referencia del cuadro Las bodas de la alegría en el Museo de Reims. También la literatura deja constancia de lo que parece ser la llegada del abanico plegable a la corte de Enrique III y que al parecer es el mismo del que nos da noticia un pasaje del panfleto de Thomas Artus titulado La isla de los hermafroditas, en el que puede leerse: le colocaba en la mano derecha a Enrique III un instrumento que se doblaba y se extendía, dándole un solo golpe con el dedo. Pero lo que inicialmente fue un objeto exótico pasó a ser una moda gracias a la intervención de la reina Catalina de Médicis, quien lo incorporó a su vestuario en las grandes recepciones y actos palaciegos. Los abaniqueros franceses adquirieron fama en todas las cortes europeas y se cuenta que el pintor español Cano de Arévalo se encerró un invierno en su casa dedicándose a pintar abanicos y que cuando llegó la primavera salió de su encierro haciendo creer que llegaba de París con una colección notable. Al parecer los vendió todos y fue nombrado proveedor oficial de la reina. Pero en el reinado de Luis XIV, el abanico logró su más alta expresión, llegando a convertirse en una alhaja. Sus hojas se cubrieron de acuarelas realizadas por los mejores pintores del momento. El abanico había alcanzado la cumbre. En el siglo XVIII se instaló en España el artesano francés Eugène Prost bajo la protección del conde de Floridablanca, convirtiendo a España en uno de los principales productores de abanicos del mundo, rivalizando con franceses e italianos. Ese mismo siglo se crea el gremio de abaniqueros y a principios del XIX se funda la Real Fábrica de Abanicos. En un principio, el abanico fue de uso tanto del género femenino como del masculino, llevando los hombres pequeños ejemplares en el bolsillo. Sin embargo, su utilización se vuelve exclusiva de las damas en el siglo XX, llegando hasta nuestros días. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como